Es más, le recuerdo, ya que tanto se les llena a ustedes la boca hablando de la defensa de la mujer, que fue el Partido Socialista en 1994 quien rebajó las penas de prisión para los violadores. Y creo, resumiendo, que el Frente Popular que usted desea realmente traerá miseria a la economía, traerá enfrentamiento, restricción de libertades, inseguridad en las calles y ventajas e impunidad para los enemigos de España. Pero también creo, señor Sánchez, que España resistirá, porque los españoles siempre han estado por encima de sus peores gobernantes, porque esta es una gran nación, una de las grandes protagonistas de la historia universal, y sus gentes, su pueblo, voten lo que voten, aman a su patria y lo que representa. Y a pesar de los esfuerzos por vaciar y por relativizar la nación, los españoles siguen sintiendo a España profundamente. Algunos ingenuos pensaron que la podían liquidar en octubre de 2017. Y se llevaron una sorpresa cuando descubrieron la España de los balcones y de las plazas, que no es otra cosa que la expresión de España como hecho existencial. Soportaremos, señor Sánchez, la calamidad que usted nos prepara, nos opondremos con toda nuestra fuerza parlamentaria a sus desvaríos y representaremos a esa España viva que está cargada de futuro, rindiendo homenaje todos los días y dando voz a esos millones de españoles que todos los días por las calles nos dan las gracias por haber llegado hasta aquí y que no tienen vergüenza de decir viva España.
Pues en este momento son las 8 de la tarde y 27 minutos. Es la primera intervención de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. Una intervención muy aplaudida por la bancada de Vox, solamente por ellos, pero que de alguna manera, además de cumplir naturalmente con el guión del ideario de Abascal, la ha dejado un poco, en fin, fuera de juego, porque el nivel de cómo estaba el debate entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, especialmente el último, Pablo Iglesias, dejó en un tono muy alto el debate. Ahora es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que de nuevo toma la palabra.
Europeo consagran valores compartidos por la mayoría de la sociedad española y la sociedad europea. El valor de la no discriminación, la tolerancia, el pluralismo político,
mientras
la igualdad entre hombres
y mujeres. El presidente
del
Gobierno hace su introducción, ya me imagino que para responder al resto a todos los partidos políticos, les quiero presentar aquí a nuestras contertulias a esta hora de la tarde. Son dos periodistas que hacen aquí muchas horas en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, Kitty Garat? Buenas tardes, o buenas noches ya.
Buenas tardes, noches.
Marta Gómez Montero, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Feliz.
Muy bien, sorprendidas.
Hombre, parecía que después de lo que el paso atrás que dio Pablo Iglesias, pues bueno, que a lo mejor la cosa se podía facilitar, pero lo que se ha demostrado hoy es que Pedro Sánchez no quiere bajo ningún concepto un gobierno de coalición en el que entren miembros de Podemos, aunque no sea Pablo Iglesias, y un gobierno de coalición con las condiciones que pone Podemos. No quiere, prefiere ir a una repetición de elecciones que a ese gobierno, que además le haría depender de los independentistas.
¿Tu nivel de sorpresa?
Absolutamente de acuerdo. No, pero sí que constataría que es verdad que el Congreso de los Diputados nos depara siempre muchas sorpresas. Y no hablo tanto de mí como de hoy el clima generalizado desde las 8:30 de la mañana que llevamos la mayoría aquí, mientras esperábamos a los ministros llegar, a los diputados socialistas, los que cubrimos al Partido Socialista pulsando una opinión y otra. Hemos hablado con Susana Díaz, con otros cargos del PSOE, en otras comunidades autónomas, y todos nos decían no, esto forma parte de la escenificación. El jueves hay acuerdo. Esto es una escenificación de cara a encarecer el voto de Iglesias, de cara a básicamente a ganar posición negociadora. No tiene ningún sentido que el lunes venda ya su voto tan barato cuando tiene 3 días por delante para hacérselo pasar mal a Sánchez. Y había algunos que expresábamos nuestras dudas. ¿Y si todo esto al final se queda frustrado y la voluntad de Sánchez desde el principio ha sido dinamitarlo todo? Bueno, pues se acaba de constatar. acaba de saltar todo por los aires. Después de seis horas de sesión parlamentaria, todo acaba de volar en un intercambio de amenazas y de fuego cruzado verbal y dialéctico absoluto, y en una escenificación parlamentaria que ha sustituido a la negociación en privado. Y esto yo creo que es muy interesante y nos va a ocupar los próximos meses de cara, si no, a una convocatoria de elecciones o a una investidura en septiembre.
Porque o es el jueves o elecciones.
Yo creo que a día de hoy no hay posibilidad de jueves. Creo que eso era el consenso de este fin de semana y de esta misma mañana, que se ha roto, se acaba de
romper. Yo creo que además hasta la relación personal, ha sido durísimo además.
Le ha amenazado abiertamente Pedro Sánchez a Pablo Iglesias diciéndole cuídese mucho de no votar con la ultraderecha.
Es amenazante. Lo que pasa es que aquí, evidentemente, Sánchez no ha improvisado hoy el discurso. O sea, venía con él y ha sido taxativo. Hay otras posibilidades, se lo ha dicho muy claro, hay otras posibilidades a ese gobierno de coalición que quieren ustedes, que no se va a aceptar así. Y bueno, y si vamos a una repetición de elecciones, ojo, van a ser ustedes los responsables, van a votar con la ultraderecha. Lo que pasa es que Iglesias ha estado muy firme, ¿no? Ha dicho, no vamos a permitir, ha dicho, somos un partido muy joven, pero no vamos a permitir que nos pisoteen. Y yo te digo un poco el análisis que hacía gente muy, muy cercana a Pedro Sánchez. Te decían, si vamos a ese gobierno a coalición, en un año va a haber tal inestabilidad que en un año vamos a repetición de elecciones. Preferimos ir ahora a repetición de elecciones, que es lo que se ha cumplido.
Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, porque a lo mejor Pedro Sánchez responde ahora de aquella manera un poco diferida al final de la intervención de Pablo Iglesias, que, en fin, en términos de boxeo lo ha dejado muy tocado, muy
noqueado.
Noqueado, esa es la verdad.
Me ha salido.
Eso es lo que me preocupa,
bueno,
señor.
Enseguida
Casado,
saludo también a Esther Gen. Bueno, Esther Gen, buenas noches.
Muy buenas.
Venga, te dejo que el resuello baje un poco. ¿No nos encontrabas?
Señor Rivera, señor Casado.
Sí, he dado unas cuantas vueltas por la sala.
Pues ya está. Ketty Garat, Marta Gómez Montero y Esther Gen.
Su socio en Castilla y León, su socio en Madrid, su socio en muchas ciudades y comunidades autónomas como consecuencia de que han puesto un cordón sanitario a un partido constitucionalista como el Partido Socialista. Sí, sí. Y esto es lo que estamos sufriendo ahora mismo en España. Una anomalía europea, señorías. Una auténtica anomalía europea. Si nos vamos a qué es lo que hacen partidos hermanos del señor Rivera y del señor Casado en la Unión Europea, vemos que el comportamiento es radicalmente distinto. En Francia, por ejemplo, el Frente Nacional, liderado por la señora de Le Pen, no ha podido gobernar en 13 regiones como consecuencia de que se ha puesto un cordón sanitario por parte de las fuerzas, digamos, por seguir un poco la terminología constitucionalistas francesas, a la ultraderecha de la señora Le Pen. También en Alemania hemos escuchado no solamente a la canciller Merkel, sino también a quien parece ser la sucesora al frente de la CDU y la CSU, la señora AKK, que estarían dispuestos a renunciar, escuche bien, señor Rivera, a renunciar al gobierno federal alemán con tal de no pactar con la ultraderecha como ustedes están haciendo el señor Casado y el señor Rivera. Esta es la anomalía que estamos sufriendo en España, porque si uno mira lo que está ocurriendo en Suecia, es que se ha puesto un cordón sanitario a la ultraderecha. Si miramos lo que ha ocurrido en Finlandia, lo que hemos visto es que los partidos de derecha que pactaron con la ultraderecha han provocado una sonora derrota de las tesis conservadoras y ahora mismo es la socialdemocracia quien está gobernando. En España, señorías, el Partido Popular y Ciudadanos han puesto un cordón sanitario al partido equivocado, al Partido Socialista. Y su importancia parlamentaria será de 24 escaños, pasado mañana será de 14 escaños, los que sean, los que decida la ciudadanía española en los procesos electorales que tengamos en un futuro. Pero es evidente, señorías, que estamos viendo un retroceso en muchos de los planteamientos políticos por parte del Partido Popular y de Ciudadanos como consecuencia de esa influencia. Estamos viendo, por ejemplo, al señor Casado durante las campañas electorales y también a muchos líderes del Partido Popular banalizar con la violencia de género, hablar de violencia intrafamiliar y no hablar de que efectivamente estamos hablando de violencia de género. Estamos viendo cómo gobiernos del Partido Popular, de Ciudadanos, apoyados desde fuera por la ultraderecha, lo que están haciendo es banalizar con el fenómeno de la migración y poco menos que decir que aquí están las puertas abiertas para el conjunto de los migrantes que nos vienen de los países africanos. Y no es cierto, señorías. Nosotros hemos dicho, en mi primera intervención esta mañana, que desde luego defendemos una migración regular, no una migración irregular, y que como consecuencia de la política migratoria que hemos puesto en marcha, sin duda alguna hemos reducido en un 27% la llegada de migrantes. Ahora sí, y por eso he hecho una referencia explícita al buen hacer y al buen trabajo que están haciendo los empleados públicos de salvamento marítimo. Nosotros somos un país con profundas convicciones democráticas y, sin duda alguna, respetamos los derechos humanos y no dejaremos en el estrecho ni en el mar del Alborán a nadie al pairo para que sea ahogado. Hay poco más que añadir, señorías. Hay poco más que añadir. Creo que hay múltiples frases que interpelan precisamente al Partido Popular y a Ciudadanos y no precisamente al Partido Socialista o a las fuerzas progresistas de esta Cámara. Lo que sí que es evidente es que la mejor foto que explica la deriva del Partido Popular y de Ciudadanos es la foto que vimos hace unos cuantos meses en la Plaza de Colón de Madrid. Espero, señor Casado, espero, señor Rivera, que ustedes reconsideren esta posición, que levanten el cordón sanitario al Partido Socialista y que se lo pongan a la auténtica amenaza que tiene la democracia española, que es la ultraderecha. Gracias.
Bueno, pues el presidente del Gobierno en funciones pidiendo una vez más a Rivera que reconsidere su posición, que es como un brindis al sol, ¿no? Porque además hay un plano a Rivera. Me ha parecido entenderle por el movimiento de los labios, es decir, mañana. Y luego otra vez mañana.
De todas maneras, yo creo que es interesante también esta última parte, porque había mucha gente que tenía puestas las expectativas en el líder de Vox, en su estreno parlamentario.
Vuelvo a hablar, sí, pero creo que no está a la altura, ni mucho menos.
No está
a la altura del debate, no está a la altura. Mi opinión, por lo menos, creo que seguido a sus obsesiones políticas, que están muy bien, pero en otro momento, este debate es otra cosa.
Hoy no tocaba. Yo coincido plenamente contigo, Félix, porque además creo que, aunque se haya ido a su terreno, tú te puedes ir a tu terreno y que eso constituya un éxito político y no un fracaso. Yo creo que ha pinchado parlamentariamente hablando, no ha tenido el foco, ha sido soporífero el discurso y creo que además el presidente ha querido hacer hincapié en eso ignorándole, que es el peor de los desprecios en un debate parlamentario, no respondiendo.
La tenía difícil, yo creo que vamos, después del debate de altura que hemos vivido entre Iglesias y Sánchez,
tu opinión de lo que... Tu opinión resumida, porque tenemos luego tiempo para seguir, pero tu opinión de lo que has visto, sobre todo hoy por la tarde, sobre todo además en la última hora, hora y media.
Sí, bueno, yo lo enlazo con lo que ha pasado por la mañana. Pedro Sánchez ha traído un discurso que escribieron pensando en el que en el no sale de ninguna manera, ni el martes ni el jueves. Y apenas le ha hecho un par de cambios, una apelación final, etcétera, etcétera. Pablo Iglesias ha venido a hablar de su libro. Y su libro es, oiga, nosotros hemos hecho todo y sin embargo usted nos está ninguneando. Y ha hecho un relato en el que no quería entrar Pedro Sánchez, pero al final los dos han acabado hablando a la defensiva, o sea, al ataque, pero a la defensiva, para defender, no es culpa mía, es culpa tuya si vamos a elecciones. Esto es lo que yo he visto en síntesis esta tarde. ¿Es irreversible? No, creo que no. Es más, hay gente de Podemos que tiene mucho interés en que esto acabe bien y también gente del Partido Socialista. Pedro Sánchez tendrá que decidir. Hay un detalle que he visto al final, cuando ha terminado su intervención Pablo Iglesias, la última intervención de Iglesias, podía haberle contestado Pedro Sánchez.
No ha contestado.
Previamente, Pablo Iglesias estaba hablando con la vicepresidenta, cuando estaba hablando Pablo Iglesias diciendo y le pedimos tecnología, y le pedimos competencias, algunas competencias fiscales, y le pedimos algunas competencias, y la respuesta no. En ese relato, Pedro Sánchez estaba, lo han enfocado y le estaba preguntando de alguna manera a la vicepresidenta, ¿esto de qué va? ¿No? Cuéntame, ¿esto ha sido así? Y después no le ha querido responder. Podía, ¿eh? El presidente puede intervenir no solo cuando quiere, sino que tiene el turno para cerrar.
Sobre
y
todo,
no lo
sobre
ha
todo
hecho.
Porque ha quedado una frase lapidaria de Pablo Iglesias. Si vamos a una repetición de elecciones el 10 de noviembre, usted no será presidente del gobierno nunca.
Es la segunda vez que se lo dice.
Claro, por eso se ha quedado callado.
Vamos a escuchar a Oscar a ver si mejora un poco la primera intervención.
Como no haga un full monty, me parece que hoy no consigue foco.
Creemos de verdad que a usted le da lo mismo arre que so, le da lo mismo Juana que su hermana, y creemos que usted no tiene escrúpulos, sino que únicamente tiene ambición de poder. Señor Sánchez, la verdad es que creo que va a ser usted elegido presidente del Gobierno de la Nación Española, quizá no en el día de hoy, pero más adelante con los votos de los enemigos de la nación española. No puedo felicitarle ni desearle suerte, pero he de decir que me apiado de su destino y que la historia le juzgue a usted lo mejor posible. Muchas gracias.
Gracias, señora Abascal. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno.
Sí, gracias, señora presidenta. En fin, señor Casado, señor Rivera, yo creo que... Sí. No sé por qué se ríen. No sé por qué se ríen, porque efectivamente lo que estamos escuchando es muy preocupante. Lo que estamos escuchando es un discurso reaccionario que pone en cuestión muchos de los derechos, las libertades que hemos conquistado durante estos últimos 40 años de democracia. Lo que estamos escuchando es un discurso que pone en cuestión nuestro modelo de convivencia en todos los ámbitos, en el respeto a las minorías, en el respeto a la diversidad, en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, con expresiones como ustedes han estado escuchando de yihadismo feminista, de chiringuitos, de dictadura progre, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, señor Rivera, señor Casado, lo único que les pido es que escuchen lo que ha dicho el señor Abascal, reflexionen sobre su posición en la gobernabilidad no solamente de España, sino también de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, y sobre todo, si a mí no me quieren escuchar y no quieren confiar en la palabra del Partido Socialista, les pido solamente que escuchen el consejo y la acción de los partidos liberales en Europa y del Partido Popular también a nivel europeo.
Pedro Sánchez a Ciudadanos y al Partido Popular. Escuchen bien, con atención, lo que acaba de decir Abascal. Otra vez Abascal. Vamos a escuchar.
Sus mentiras. Y además desconoce incluso quiénes son nuestros socios en Europa. Le informo gustosamente. Es el grupo de los conservadores y reformistas dentro del cual está el Partido Conservador Británico. Lo digo por si tiene usted a bien informar con corrección. Y aún así le digo también que nosotros no participaremos de la demonización ni del cordón sanitario contra ningún otro grupo político europeo. Pero aunque no me haya contestado, aprovecho para despedirme de usted diciéndole que va a encontrar en Vox durante toda esta legislatura un obstáculo insalvable para su proyecto. Sépalo usted, sépanlo sus amigos y sus aliados.
Bueno, ya lo sabía Pedro Sánchez, más allá de la advertencia.
No hay noticia. En cualquiera de los casos, yo creo que hay algo que no se corresponde entre el discurso de Sánchez y el discurso de señor Abascal. Porque creo que si antes hablábamos de pinchazo del líder de Vox...
De estos 40 años de Constitución, un segundo, aquí, por favor. Para hacer una reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres, para hacer una reivindicación de los derechos y la tolerancia, sobre todo a las minorías en nuestro país, y para decirles que con independencia de que puedan coincidir desde el punto de vista programático y parlamentario el Partido Popular, Ciudadanos y la ultraderecha en muchos de los planteamientos que hemos escuchado a lo largo de esta sesión de investidura, tendrán afortunadamente una mayoría parlamentaria, no solamente expresada por el Grupo Parlamentario Socialista, sino por otras muchas fuerzas parlamentarias, para salvaguardar sus derechos, la convivencia, la tolerancia y la libertad de todos.
Estamos volviendo al relato. Por si hay que ir a elecciones el 10 de noviembre, el relato del miedo, que les funcionó estupendamente, que se estaba el relato del miedo
bien visto,
al centro-derecha,
¿sí?
De que viene Vox, el centro-derecha.
Escuchen a Vox,
Se había disipado. El CIS decía que un 27% de los indecisos, el último CIS, el postelectoral, un 27% había ido a votar, ahí votó a izquierdas por miedo a Vox. Entonces, eso, si vamos al relato y a la repetición de elecciones, si fuéramos, había otra vez que volver al miedo a Vox, a que no respeta los derechos LGTBI, etcétera, etcétera.
Es verdad que el presidente del Gobierno y el Partido Socialista azuzarían ese miedo, como lo ha hecho Tezanos en los últimos CIS, y eso forma parte de su estrategia. Así ganaron las elecciones del 28 de abril, así van a ganar, o ganaron también las elecciones del 26 de mayo, y así veremos si se concurre a unas elecciones del 10 de noviembre. En cualquiera de los casos, yo creo que Vox ya no da miedo. con discursos como estos da menos miedo y tendría muy complicado llegar incluso a superar la barrera de representación parlamentaria. Hay que recordar que las últimas elecciones sacó un 8% en Madrid y la barrera legal para entrar en un parlamento es del 5%. Con lo cual, cuidado, porque en un momento en el que Pablo Casado precisamente está recuperando, según las encuestas privadas, gran parte del voto que se le fue a Vox, a lo mejor Abascal lo pasa bastante mal, teniendo en cuenta que además, como bien hemos escuchado, su discurso es extremo en muchos puntos, pero no es un líder populista al uso, no es el líder populista al uso que vemos en los discursos
de Bolsonaro, pues, de Le Pen, de Marine Le Pen.
A nivel internacional y a nivel europeo, no tiene nada que ver.
Es una escisión del PP.
Y por eso digo que no se corresponde la respuesta de Sánchez con el discurso de Abascal.
No, y además cuando se pone terco en lo ideológico el señor Abascal, cuando ha hablado de que aquí el único líder político que ha sacado una pistola es Yo Tejero y Prieto, en el 34, pues claro. Ha habido un plano que ha cogido la cámara a Pablo Casado, y Casado como diciendo, sigue, no, sigue, sigue por ahí, que creo que noto cómo entran los votos, sigue por ahí, ¿no?
Es que ha sido un mal día, ¿no? Eso de, es un mal día para dejar de fumar, porque ha habido para tres cosas, lo más importante, Sánchez Iglesias, Sánchez diciendo no acepto el gobierno con las condiciones que usted me pone, el gobierno de coalición. Luego me ha parecido, después de eso, y muy significativo el ataque demoledor de Pedro Sánchez contra Albert Rivera. O sea, le ha ido a la línea de flotación, un partido dividido, usted está quedándose solo en su torre de cristal.
Bueno, le ha llamado... respondido realmente, porque bueno, pero el que ha entrado a matar ha sido
Albert
Rivera, yo diría.
A mí no me ha gustado el discurso de Rivera hoy, la verdad, para mí ha dejado, estaba lleno de tópicos y frases hechas. Y luego, dentro de todo, la no mala sintonía de fondo entre Sánchez y Casado. Por mucho que hayan estado duros, pero no hay ahí una mala sintonía.
Vamos a escuchar ese momento en el que, sorprendentemente, estamos viendo a un Pablo Iglesias que estaba... Ya veíamos que iba poco a poco desvelando cosas que eran propias de una mesa de negociación y no de un debate como el de hoy.
Discreta.
Sí, bueno,
que pretendía
pero poco
ser
a poco, ya cuando hablaba de la decoración, usted cree que tenemos somos un elemento decorativo, no lo somos, le recuerdo los votos que tengo, 3.700.000, la proporcionalidad es esta y esta y esta. Entonces, vas viendo que se va metiendo en una especie como de... Esto se eleva mucho y esto no es el debate, esto es otra cosa que está pasando y la empiezan a radiar. Pero claro, el sumum ha sido este momento que vamos a escuchar, que es cuando desde el escaño, Iglesias, Pablo Iglesias, pues ha desvelado prácticamente el minuto y resultado de cómo está la negociación en este momento.
Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica y dijeron ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia y dijeron ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo.
Es que es tremendo el momento y además, desde el punto de vista parlamentario, es de una calidad excelente. Cómo ha ido enjaretando ministerio a ministerio con una buena memoria y con una oratoria fluida y además verbalizando muy bien.
Es que Pablo Iglesias es un grandísimo parlamentario, es un gran orador y lo ha demostrado en una exhibición pública pues de mucha destreza parlamentaria.
Verbal con ese contenido no la tenía prevista Pedro Sánchez.
No, ni la tenía prevista Pablo Iglesias. Yo he visto un Pablo Iglesias desde primera de la mañana que iba, para los que hemos podido, porque es verdad que en tantas horas de directo muchas veces no te permite subir a la tribuna de invitados desde donde se ve todo mucho mejor, cómo le temblaban las piernas, cómo estaba permanentemente con ese tic nervioso que con el que uno empieza a pisar el acelerador de un acelerador ficticio dentro del escaño, cómo se iba acomodando o incomodando en el escaño, retorciendo, frotando los ojos. Estaba muy incómodo, estaba muy enfadado y yo creo que él ha ido incluso intentando morderse la lengua en muchas ocasiones y sobre todo en su primera intervención. No ha agotado los 30 minutos que tiene de tiempo inicial, yo creo que porque ha dicho, voy a rebajar,
bueno, es que
voy
no
a
lo
rebajar,
tenía,
Ketty. Voy a
tiene
rebajar.
Tiene que repartir su tiempo con un montón de gente que tiene que hablar,
Sí, pero aún así ha agotado menos, me parece que le correspondían con los otros dos oradores, al final le correspondían unos 20 minutos, proporcionalmente que se suelen dividir, y no ha llegado a esos 20 minutos, yo creo que porque ha hecho un ejercicio de contención. Y yo pondría un símil, porque antes decía Esther Jaén, bueno, yo creo que esto no es irreversible. Pues yo empiezo a pensar que sí, pero empiezo a pensar que sí, por lo menos desde luego ahora de cara a julio absolutamente, otra cosa será septiembre, pero desde luego en julio absolutamente, porque yo, por lo menos lo que he percibido es esa tensión que se corta con tijeras, que se corta con un cuchillo entre dos personas que no se pueden soportar, que están haciendo un ejercicio de autocontención muy potente, que lo llevan haciendo un tiempo, y de que de repente estalla la bomba y se sueltan dos cosas que hacen que las posiciones sean a corto plazo irreconciliables. Yo creo que hoy ha saltado esa bomba, yo creo que han volado los puentes, creo que ha habido dos intervenciones, la traca final, tanto de Iglesias como de Sánchez, que hacen que ahora mismo las posiciones sean irreconciliables para el mes de julio, esa amenaza directa que le ha soltado todo un presidente del gobierno a un socio preferente y esa intervención final de ese socio preferente diciéndole no me voy a dejar pisotear, no me voy a dejar humillar por parte de ustedes. No parece que sea el mejor tono para dos personas que supuestamente quieren formar un gobierno de coalición y someterse a las tensiones propias que suele aportar un gobierno y la gestión de un gobierno.
Es que lo ha dejado muy claro, las palabras de Pedro Sánchez ha dejado muy claro que no iba a aceptar las condiciones, ¿no? Entonces, eso, sí, yo un gobierno de coalición, pero no de esta manera, hay otras posibilidades. Entonces, evidentemente, Pablo Iglesias venía del viernes a hacer un sacrificio personal, que la decisión la habría meditado, pero evidentemente pues el momento que das, el vídeo ese de dos minutos en el que dice doy un paso atrás, y aun dando un paso atrás, pues te están diciendo que no va a entrar ni Montero, ni va a entrar Echenique, que no quiere un gobierno de coalición con las condiciones que tú le estás poniendo. Entonces, bueno, pues evidentemente ha llegado un momento que estaba muy enfadado, ha hecho un discurso parlamentario, yo hacía mucho tiempo que no lo oía, muy brillante, y ha dicho textual: somos jóvenes, pero no nos vamos a dejar ni humillar ni pisotear.
Desde esa retahíla y sucesión de negativas al Ministerio de Hacienda, Igualdad, ¿qué queda entonces? Porque ha citado 8 o 10 ministerios.
Cultura
quedaba.
Sanidad,
¿no?
Y ministerios de nueva creación.
Bueno, sanidad, que no tiene competencias, cultura, que tampoco tiene muchas competencias.
Educación,
eso es la verdad,
que apenas tiene.
Apenas tiene.
Las que están transferidas a las comunidades autónomas.
Y alguno que se inventen.
No, sobre todo es que de lo que hablaban esta mañana Fuentes de Podemos.
Quería dar 21 ministerios,
claro.
No puede ser.
De lo que hablaban esta mañana Fuentes de Podemos era, precisamente por eso hablaban de carteras simbólicas, porque les hablaban de puestos de ministerios de nueva creación, y los ministerios de nueva creación son, como todo el mundo sabe, más allá de los de Estado y luego de los aledaños, pues más ministerios accesorios o simbólicos o con un peso determinado, pues no sé, un ministerio de la mujer que ahora está integrado en otro ministerio.
Vuelve de la vivienda, por ejemplo, que tampoco tienen competencias.
Que tampoco, de todas maneras,
lo ha dicho. No,
yo no
usted
digo
quiere que
sea irreversible. ¿Y por qué no digo que sea irreversible? Porque antes del viernes decíamos que era irreversible. Bastaron 2 minutos de Pablo Iglesias diciendo doy un paso atrás, doy un paso atrás, cuidado, o doy un paso al lado, un poco obligado por las circunstancias, porque el relato lo había ganado el Partido Socialista y todo el mundo decía, oye, no sale un gobierno de la izquierda, no sale un gobierno de coalición por la ambición de Pablo Iglesias, que quiere ser vicepresidente. Bueno, bastaron 2 minutos de Pablo Iglesias para que dijéramos, uy,
cambiar el
sale,
marco. Cambiar
sale,
el marco.
Sale adelante. Sí. Ahora, después de esto, este sofocón de ambos, volvemos a decir que no. Pero es que claro. En 48 horas, vuelvo a decir, en 48 uh-huh. horas pueden pasar muchas cosas. Es que empezando porque Pedro Sánchez deje a los pies de los caballos alguno de sus negociadores.
Pero además tienes razón en una cosa. El relato se cambia, o sea, es definitiva la entrevista de Sánchez con Antonio García Ferreras en La Sexta, cuando viene a decir el culpable de todo, el culpable de que no claro. haya acuerdo es Iglesias. Con lo cual es cuando Iglesias al día siguiente, el viernes, da el paso y dice, si me va a utilizar a mí como la única excusa, doy el paso atrás. Claro. Y al dar el paso atrás cambia totalmente el relato. Yo estoy contigo que ahora mismo el presidente no quiere ese gobierno de coalición que quiere imponer Podemos. No lo quiere y prefiere, lo ha dicho clarísimo, prefiere ir a elecciones. O sea, lo ha dicho muy claro. Pero quedan todavía dos días.
La política, la verdad que es que tiene, la política días, es muy claro. cambiante y claro, además claro. los estados de ánimo son también muy cambiantes. Claro. Pero también estamos en caliente. Hemos visto hace relativamente poco lo que ha ocurrido entre Sánchez e Iglesias. Pero yo me atrevo a decir, porque me gusta mirar también un poco los gestos de unos y de otros, uh-huh. en que esta noche no se dirían buenas noches fácilmente uno al otro. Uh-huh. Porque la ya sé que lo personal hoy es así y mañana ya no es así. Porque en política ocurre.
Ya, pero también hay rubicones.
Ahora también te digo, y también os digo una cosa, es decir, es que Sánchez ha ido lejos. Es decir,
muy lejos.
Usted, es que es el jueves, y si no hay el jueves...
Sí, me ha ido muy lejos, ¿no? Esto claro, no lo acepto.
Y ha ido muy lejos también, como dices antes, Iglesias. Es que usted no va a ser presidente.
Pero ¿por qué hacen esos discursos tan duros? Uh-huh. Porque yo creo que en el fondo los dos tienen temor a que haya a ir hasta a las elecciones. Entonces juegan uh-huh. todas sus bazas y se calientan y dicen cosas, pero lo que subyace de todo esto es que hacen discursos durísimos, pero son discursos... Del relato a los claro. votantes. Es decir, ten cuidado que yo diré que ha sido por tu culpa, yo diré que me has querido humillar, pero yo diré que tú has votado con la ultraderecha. Una vez más, te alineas con la derecha. Es decir, yo creo que todo esto sigue siendo reversible. No sé si ahora o en septiembre, pero dudo mucho que vayamos a elecciones otra vez.
Yo coincido contigo en septiembre, ¿eh? Yo coincido contigo en septiembre.
Pero esa puerta la ha cerrado Sánchez.
Creo, no.
Si no hay agua en la piscina,
No la ha cerrado.
Si no hay agua en la piscina, que él dijo eso, si no hay agua en la piscina, lo dijo textualmente.
Lo que dijo Sánchez no es no iré a septiembre. Dijo muy veladamente y con un mensaje muy entre líneas que preferiría ir en julio. Pero no hay una declaración formal del presidente negando que vaya a concurrir en septiembre si tiene los números. Eso no existe. Además, yo he ido mirando muy meticulosamente esas declaraciones y no la hay. No hay una hemeroteca que diga que no la va a ver. Sí la hay de otros. La hay de Montero, la hay de Adriana Lastra, pero no la hay del presidente. Ahora, yo creo que en septiembre hay alguna posibilidad. Creo que van a intentar atemperar los ánimos que hoy están demasiado calientes, pero sí que creo que a día de hoy es muy complicada esta tarea porque hoy se han roto muchas cosas. No estamos ante un teatrillo, no estamos ante una escenificación gratuita ni baladí, porque yo creo que lo de hoy es como cuando se pasa un Rubicón, una línea infranqueable de respeto, yo casi diría de respeto político, de respeto... casi personal, de algo que sabes que no quieres cruzar y que lo acabas cruzando y luego creo que se van a arrepentir. Pero no sé si poner un símil de una pareja que se pelea en público muchas veces y luego te cuentan, no, es que fulanito y fulanita lo han dejado. Ah, claro, se veía venir.
Es política, Ketty.
Pero la política está basada en relaciones personales y las relaciones personales, concretamente en esta pareja, Iglesias-Sánchez, ha roto muchas conversaciones y muchas interlocuciones.
El relato.
Que hay que recordar cómo terminó la aventura de 2015-2016.
Si vamos a elecciones, el relato lo tenía ganado Pedro Sánchez, la culpa es de Iglesias, que solo quiere, lo supedita todo, estar en el gobierno, etcétera, etcétera. Y ahora, una vez que ha dado el paso atrás Iglesias, y con lo que hemos escuchado hoy, se ha dejado muchos jirones en el relato Pedro Sánchez. Ahora mismo Pedro Sánchez va a aparecer como muy culpable de si hay una repetición de elecciones, y se lo ha recordado además Pablo Iglesias, usted no caiga en la tentación de ir a elecciones porque el CIS de Tezanos le está diciendo que usted va a subir más. O sea, el discurso ahora mismo de Sánchez de culpar a Podemos, yo creo que desde hoy tiene muchos jirones y tiene muchos cabos sueltos desde
pero
mi punto de vista.
Pero a fin de cuentas lo que han hecho son maldiciones de Zíngara.
Sí, exacto.
Que sepas que si vas a elecciones no serás presidente de otro. Que sepas que tú... Vale, esas son las maldiciones que te echan.
Yo quería ser Zíngara.
Y poco más, sí, de la Zíngara, ¿no?
De Humberto Tozzi.
Sí, una canción. Pero vuelvo a decir, sí, sí, hay eso, mucha gente, tanto en Podemos como en el Partido Socialista, que piensa en frío que pierden mucho y que los penalizados van a ser ambos partidos. Ganará uno o el otro, pero penalizados
yo
van a ser.
Yo por eso creo que septiembre es una posibilidad.
Y desde esta noche, Esther, yo creo que pierde más Sánchez. Y desde esta noche... O sea, pues no sigue la gente, no sigue bueno. Los de. Yo creo que sí, porque ya no tiene la excusa. Ahora, ¿qué excusa tiene? Si el jueves la excusa era toda la culpa la tiene Iglesias, que está obsesionado, solo quiere entrar en el gobierno. Pero, y Iglesias da el paso atrás, ¿y ahora qué excusa
pero
tiene?
Marta, a veces,
ha tenido que argumentarlo muchísimo.
Pero a veces
más.
Miramos muchas veces solo desde nuestra óptica de análisis político y hacemos bien, pero hay que ponerse también en el sentir de la ciudadanía. Y yo creo. Que hay mucha gente que desde el viernes
está
pasado
en la playa.
Que hay mucha gente que desde el viernes pasado que ve cómo se está rozando un acuerdo entre Podemos y PSOE. Uh-huh. Yo por lo menos lo he escuchado en mi círculo cercano, que gente que hasta hace dos días abominaba de la repetición electoral y en el momento en que han visto la posibilidad de un acuerdo PSOE-Podemos han dicho, un gobierno con los comunistas, no, vámonos a elecciones. Con lo cual, cuidado,
pero
que a ver si no le va a pasar factura y encima le va a beneficiar
pero
a Sánchez.
No van a votar.
Todo esto en política también es relativo.
Lo que estoy viendo es que para alguien como vosotras, tres periodistas avezadas y consolidadas en el Congreso de los Diputados, os veo hablar... y os veo gesticular y confirmo que habéis vivido una jornada parlamentaria muy interesante, ¿no? Una jornada de hoy llena
tarde,
de...
Con sorpresa, que a veces no la tiene.
Bueno, déjenme que les recuerde que tengo aquí a Ketty Garat, a Esther Jaén y a Marta Gómez Montero, que son las 9:01, que esto es El Enfoque, que esto es Onda Madrid y que estaremos con ustedes hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, de modo que nos quedan casi 3 horas de radio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues son las 9:03, con independencia de que luego volveremos a escuchar de nuevo el testimonio de Pablo Iglesias cuando, en fin, ha radiado ya las negociaciones de cómo estaban y los ministerios que pedían y la negativa que estaban recibiendo por parte de la parte del PSOE. ¿Quién dirige la delegación socialista? ¿La vicepresidenta?
Sí.
Sí, la vicepresidenta es la interlocutora de Echenique.
Bueno, os cuento qué dicen los periódicos que están destacando, que titulan, por ejemplo... Sánchez e Iglesias exhiben sus discrepancias para pactar la investidura, es lo que dice El País. Rivera rechaza abstenerse ante Sánchez y su banda mientras lo acusa de criminalizar a los demás. El diario El Mundo, investidura Iglesias a Sánchez. No nos vamos a dejar humillar por nadie. Esta es el titular de la portada del Mundo en su edición digital. El Confidencial, Sánchez e Iglesias estallan en reproches y dejan tocado el pacto de investidura. El diario ABC, bueno, en portada tiene a Abascal, si su investidura sale va a causar mucho daño a España. Iglesias responde a Sánchez: respeten, no nos propongan ser un mero decorado. Voz Populi: Iglesias enroca en una coalición y Sánchez enfría sus esperanzas. El independiente: Iglesias a Sánchez, si no llegamos a un acuerdo, no será presidente nunca. La Vanguardia: Sánchez e Iglesias tensan la negociación con un duro cruce de reproches. El Periódico de Cataluña: Sánchez Abascal, ha sido un discurso cargado de intolerancia. Iglesias exhibe su enfado con Sánchez. Rivera ataca las sillas con Podemos y las cesiones a los golpistas. El Correo: Sánchez, dos puntos, quiere un gobierno de coalición, mediten su voto. El Libertad Digital: Iglesias estalla contra Sánchez, no nos vamos a dejar pisotear. El líder del PP contesta a Pedro Sánchez y alude al elefante morado con lazo amarillo ausente en su discurso. El Diario.es: Sánchez e Iglesias evidencian las dificultades para llegar a un gobierno de coalición. Bueno, más o menos, con algunos matices naturalmente, pero coincidentes los periódicos, ¿no?
Me gusta el titular especialmente de nuestros compañeros del Confidencial: estallan. Es que yo creo que hoy ha habido un estallido en sede parlamentaria y creo que hay que hacerlo notar.
Te lo hago más amplio. Sánchez e Iglesias estallan en reproches y dejan tocado el pacto de investidura. El líder de Podemos arrancó con un discurso dócil, pactista y sobre todo posibilista, pero subió el tono tras la réplica y acabó detallando una negociación que tildó de humillante.
Y esa frase final de ese corte que has puesto antes, Félix, de explíqueselo a la Cámara. Claro. ¿Qué me quiere ofrecer usted? Explíqueselo a la Cámara. Ese hacer partícipes de algo que supuestamente es un pacto, un affair privado, pero hacerlo en sede parlamentaria, delante de todos los 350 diputados, no, y demás, porque también estaban los senadores, había invitados de la tribuna, en varias de las tribunas de invitados. Creo que es, desde el punto de vista de las posibilidades de acuerdo, a día de hoy, irreconciliable. A día de hoy, pero no digo que no sea posible en septiembre.
Pero yo creo que mañana es martes, cuidado, que tiene, y luego es miércoles después, ¿eh?
Sí, luego pero jueves. Ya.
Pero yo creo que tiene toda la razón, creo que tiene toda la razón Iglesias, o sea, tiene toda la razón, porque para mí lo más relevante es que el señor Sánchez ha dejado muy clara en la tribuna que no quiere el gobierno de coalición, que en teoría, que nos está contando luego Podemos, que les habían dicho que sí el viernes. O sea, lo ha dicho clarísimo, que no quiere ese gobierno de coalición Sánchez, no, y que hay
Sánchez
otras posibilidades.
Ha dicho, quiero gobierno de coalición. Lo ha dicho varias veces.
No acepto el gobierno. Pero lo que dice es que no acepta el gobierno de coalición con las condiciones que le pone Podemos. O sea, un gobierno de coalición con ministerios María. Sí, bueno, pero un gobierno de coalición con ministerios María, en el que él elija al final quién entra o quién no entra. O sea, no con
las condiciones no las ha mencionado. El único que ha hablado de condiciones, Marta, ha sido Pablo Iglesias.
Está clarísimo.
En el PSOE, desde esta mañana, han dado orden expresa de la vicepresidenta del gobierno de que no se hablaba. O sea, ha habido un cortocircuito.
El hermetismo es
nada
absoluto
de las condiciones. En el Partido Socialista han cerrado la boca y no han dicho nada.
Ha dejado clarísimo Sánchez que lo que le está pidiendo Podemos, que por ahí no, que ha vuelto a hablar de todo lo que le separa.
Ha dicho quiero una coalición.
Entre un gobierno de coalición con las propuestas que nos hacen ustedes, hay otras posibilidades. Entre un gobierno de coalición con las propuestas que nos están haciendo ustedes. O sea, lo ha dicho clarísimo, que no aceptan las propuestas que nos están haciendo ustedes.
Ha dicho varias veces, quiero un gobierno de coalición.
Sí, pero no con las condiciones de Podemos.
Sí, lo ha dicho varias veces.
Pero no con las condiciones de Podemos.
Yo estaba con alguien de Podemos que ha dicho, con eso nos vale.
Sí, lo ha dicho. Lo que pasa es que en estas cosas lo importante
con entusiasmo y luego ha dicho, la has cagado.
Con alguien de Podemos, que es alguien en Podemos.
Pero en estas cosas lo importante no es tanto lo que se dice en público como es lo que se dice en privado. Y a mí, yo recuerdo esa tarde fatídica que nos dieron los señores del Partido Socialista y de Podemos el viernes pasado y todo este fin de semana, que llevamos todo el fin de semana intentando rascar información de fuentes fidedigna y información que nos alumbrara un poco sobre lo que iba a pasar precisamente en la jornada de hoy y hasta el jueves, y ha sido imposible porque la orden ha sido de un hermetismo y un mutismo absoluto y total. Ahora bien, para los que ya conocemos a los personajes, para leer entre líneas y para saber cuál era su voluntad y su verdadero la realidad de cómo estaban los pactos, termino ya, me parece que lo más relevante de lo que ocurrió el viernes es cómo el Partido Socialista, después de que Podemos de marcha atrás, se queda en un estado de shock absoluto y no emite señales durante prácticamente todo el fin de semana. Y cuando emiten señales una primera vez, hay un mensaje de fuentes del Partido Socialista que nos hacen llegar a los que cubrimos el Partido Socialista, a los periodistas que cubrimos esta formación política, que dice textualmente, después de, por supuesto, queremos llegar, el mantra, la retahíla inicial de queremos llegar a un gobierno de coalición, ta, ta, ta. Pero, puntos suspensivos, y en ese pero, dicen, hombre, habrá que empezar por el programa y después hablar de los cargos. ¿Y esto qué es? Volver a la casilla de salida, retroceder varios puestos al momento de la negociación de hace casi un mes. Es evidente que el gobierno, y concretamente este señor que le gusta el ajedrez y que últimamente hace jaques mates o jaques a la reina o al rey o a quien sea, no querían un gobierno de coalición. Y llevan sin quererlo desde hace muchos meses. Y aquí estamos en una construcción de un relato. Ahora, yo creo que desde el viernes, sé, que desde el viernes estaban en susto muerte. Y habida cuenta de que lo habían jugado mal, de que habían echado un órdago prematuro de mal jugador de mus y que no quedaba una alternativa mejor, se iban a tener que tragar un sapo, que pretendían que fuera un sapo pequeño y un sapo poco verde. Y de repente se han encontrado con que el sapo ni era pequeño ni era poco verde. Pues con lo cual se lo tenía que tragar.
Pero si tampoco tenemos que irnos al viernes, y lo importante es irnos
el viernes
hasta,
fue muy importante.
Sí, pero lo importante es esta tarde. Esta tarde no ha habido que leer entre líneas
¿Me dejáis
nada.
Que salude a Sara Jiménez, que es diputada de Ciudadanos, es la número 3 por Madrid. ¿Qué tal, Sara? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te parece el relato de mis compañeras, de Ketty, de Esther y de Marta?
Bueno,
muy apasionado, muy apasionado.
Sí, sí, he visto, Sevillo.
Muy apasionado.
Ya apasionadas, ¿no? Un poco así ya.
Bueno, es que sobre todo la sesión vespertina ha sido muy interesante, ¿no?
Sí.
Muy interesante.
Sí, ha sido muy interesante. Claro, yo de ahí salgo también con cierta, pues por un lado, la posición que he visto por parte de Ciudadanos, ¿no? En este caso, como con liderazgo en oposición. Realmente, viendo las intervenciones, pues ves cómo Albert ha dejado claro, ¿no?, cuál es la posición que vamos a tener, ¿no? Ese plan que de Sánchez, ¿no?, que ha quedado también como muy muy evidente con esa banda de negociación, pues entre nacionalistas, independentistas. Hemos visto también la situación, los relatos con Podemos. Ha sido ahí una escenificación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablamos desde hace días de una especie de escenificación, de teatros, de qué es lo que está sucediendo, ¿no?, de alguna manera. Y lo hemos podido ver, pues, una vez más, pero realmente también veo, y yo desde el punto de vista de trabajo, también los sectarismos, ¿no? También los pongo encima de la mesa porque en el ámbito, por ejemplo, del trabajo en igualdad, en el ámbito del trabajo de las causas relacionadas con la igualdad, la libertad, por mi propia trayectoria de trabajo, siempre he visto que son causas que no son de ningún color político ni son de ninguna ideología política, sino son causas de derechos fundamentales, causas de igualdad. Y veo ahora mucho como en el escenario político, ¿no?, de que la igualdad de la mujer pues solo se puede defender desde determinados puntos de vista, el LGTBI desde determinados puntos de vista. O sea, hasta cierto punto parece que vamos muy avanzados en tolerancia a una cosa y en un gran retroceso en otras.
Oye, los oyentes, Sara, se preguntarán, con los gestos que hemos visto en la pantalla, con las cosas que se han dicho Sánchez y Rivera, si entre ellos hay o no hay algo personal. Porque lo parece, por lo menos lo parece.
Pues mira, lo que yo creo es que hay una gran diferencia de proyecto. Hay una gran diferencia y se ve muy clara, ¿eh? Y creo que además que por parte de Albert Rivera lo que no se va a apoyar para nada es un plan que creemos con muchísima certeza y lo ha dejado muy, muy claro, pues que se va en contra de las familias, el tema de los impuestos, el tema de la unidad de España. Y para nosotros son horizontes muy claros en los que es imposible con la posición de Sánchez que Albert esté de acuerdo.
En tu opinión, lo que hemos visto hoy... hay mucho de escenificación, hay algo de teatrillo, estas divergencias tan tan insalvables en principio que hemos visto entre Iglesias y Sánchez, ¿te las esperabas? ¿Creías que estaba esto más atado?
Llevamos, yo creo que, fíjate, yo creo que hay una parte de, no lo sé, pero yo creo que hay una parte de teatro, porque en los gobiernos, tanto en Baleares como en Valencia, como a nivel territorial, se están llegando a determinados acuerdos. Entonces, yo no sé si es una fase de la propia escenificación más, ¿no? Eso habría que preguntarles directamente a ellos. Lo que sí que he visto es que se ponen claramente los puntos también sobre las IES, ¿no? De alguna manera, pues Iglesias ha dejado muy claro también cuál es su posición, y ahora lo que vamos a ver es cuáles son esos márgenes que tienen entre ellos de negociación.
¿A vosotros os conviene unas nuevas elecciones? ¿Os convendría?
Pues mira, a nosotros lo que nos conviene y lo que queremos como grupo es ponernos a trabajar cuanto antes. Si hay unas nuevas elecciones, nosotros seguiremos trabajando en nuestras ideas, en nuestro proyecto, presentaremos igualmente, seremos coherentes con nuestra propia línea que hemos tenido durante toda la campaña electoral. Nuestro horizonte va a ser el defender, somos un partido constitucionalista, la unidad de España. Fíjate, yo creo que somos un partido que hemos estado de crecida y que habría que ver según los mensajes, según el trabajo que hagamos, somos buenos preparados. Campañas. Eso lo hemos demostrado en las anteriores elecciones generales. Pero lo que realmente queremos es ponernos a trabajar, porque se necesitan cambios legislativos, porque se necesita mejorar lo que decimos, ¿no? La vida de las familias. Y eso tampoco pasa por una parálisis.
Te mentiría si no te dijera que la opinión general de los contertulios que he tenido desde las 8 de la tarde y también un poco antes, hayan coincidido todos en que han visto a un Albert Rivera acelerado, probablemente superado, no sé si por los ataques o por las críticas que le ha hecho el presidente del gobierno cuando le ha hablado de la gente que se va, de Ciudadanos, etcétera. ¿Qué ha tenido mejores tardes parlamentarias Albert Rivera? Claro, Sara, me vas a decir que no, pero esa es la opinión general de los contertulios del programa desde que hemos visto a Albert Rivera hoy por la tarde.
Pues mira, las opiniones claramente son libres, ¿no? Y cada uno desde distintas percepciones, ¿no? Es un partido, en nuestro proyecto de trabajo y todos los acuerdos, porque a veces también se habla, ¿no? Todas aquellas decisiones que Ciudadanos está elevando desde elecciones con el propio programa electoral y la puesta en práctica, además, de ese programa electoral en la actualidad, no sé por qué sorprende tanto, porque realmente la actuación de Ciudadanos es aquella que hemos dicho que íbamos a cumplir en campaña, el que ahora...
Eso no está claro.
Tantísimas sorpresas. Creo que Albert ha defendido con muchísima fuerza la idea clara de que Sánchez tiene un plan de trabajo con el que vamos a estar en oposición y que tiene unas bandas de aliados a las que vamos a estar también oponiéndonos. Y desde mi punto de vista son los dos mensajes que ha dejado
claro. Lo del plan y la banda ha quedado muy claro. Eso porque lo ha repetido además continuamente el plan y la banda. ¿Cómo entender entonces, Sara, esa apelación del presidente del gobierno? No sé si es que espera algo en última instancia Pedro Sánchez, cuando le recuerda que las encuestas dan un número bastante importante de votantes de Ciudadanos que querrían algún tipo de lazos o de unión o de nexo o de puentes con el Partido Socialista.
Mira, suelen utilizar bastante los resultados de encuestas de las que nosotros en muchas ocasiones hemos tenido muchas dudas. El votante real de Ciudadanos nos ha votado sabiendo que en campaña electoral hemos dicho que no vamos a pactar con Sánchez. Y además lo hemos explicado por qué. O sea, es que durante toda la campaña lo hemos dicho. Lo que yo creo es que el votante de Ciudadanos lo que espera es que seamos fieles a lo que nosotros hemos prometido, porque otros partidos no lo sé si lo han prometido o no, pero nosotros lo hemos dejado bastante claro.
¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿qué te ha parecido el discurso de Sánchez contra Rivera? Yo creo que en momentos ha sido muy hiriente, ¿no? Cuando hablaba la gran evasión, que ha ido un poco a tratar de socavar su liderazgo, de la gente un poco que se está yendo de Ciudadanos.
Yo realmente creo que cuando un líder, como en este caso como es Albert, pues está en una posición y además se plantea como un líder de oposición fuerte, pues lo que se intenta es atacarle y debilitarle, pero vamos, no creo que realmente eso le genere a Albert ninguna repercusión, la verdad.
Bueno, simplemente por el tono.
De todos modos, antes decías, nosotros estamos haciendo lo que se dijo en campaña que íbamos a hacer. Y eso es exactamente cierto. Quiero decir, eso se dijo en campaña. Pero, claro, si nos remitimos a otras campañas en las que se dijo no apoyaremos a Rajoy o no apoyaremos a Sánchez y se hizo lo contrario, después a Ciudadanos no le ha ido mal haciendo lo contrario de lo que se dijo. Por tanto, a mí me parece muy relativo todo esto. Es decir, yo no tengo tan claro que el votante, como creo que el votante espera de nosotros, ya no sé lo que espera el votante de Ciudadanos, que cumpla lo que dice que va a hacer o que no lo cumpla y cambie sobre la marcha, porque le fue bien, insisto, le fue bien, haciendo lo contrario de lo que dijo.
Mira, yo lo que creo que lo que el votante espera es que seamos responsables con nuestro proyecto de trabajo. O sea, yo creo que más allá también de los posibles debates que veamos, hay proyectos de trabajo detrás. Y nosotros tenemos un proyecto de trabajo basado en igualdad y en libertad, en unidad de España, en los no a los nacionalismos, en ayudar a los autónomos, en ayudar a las familias. Eso es lo que nosotros queremos poner en práctica. Entonces, si hay determinadas fuerzas, en este caso, como es el Partido Socialista, con las que es imposible, y más bien con Sánchez, con las que es imposible trabajar la unidad de España, porque lo que está haciendo es pactar con nacionalistas e independentistas, actualmente, y por eso ha quedado muy claro, es que es inviable. Y no es inviable porque estemos diciendo razones, no, es que esos acuerdos se están dando. Con lo cual, sí que en determinadas, en campañas anteriores, pues en los contextos políticos serían otros. Pero en la campaña actual hemos sido muy firmes y yo creo que realmente es en la línea de trabajo que estamos manteniendo porque somos coherentes con nuestro proyecto de trabajo.
Sí, Sara, lo que pasa es que yo del Partido Socialista no espero, porque ya ha demostrado en otras ocasiones, y de hecho venimos de una legislatura o de un mandato de 10 meses en los cuales el presidente del Gobierno pues ha perpetrado el pacto de Pedralbes, ha puesto encima de la mesa el pacto del relator, ha suprimido una referencia constitucional de un acuerdo alcanzado con la Generalitat de Cataluña. Esto ha ocurrido, no nos lo hemos inventado. Otra cosa son los relatos que podrían haber sucedido y no han tenido lugar. Esto todo lo podía haber evitado tu partido, el partido de Albert Rivera, el partido de Ciudadanos, igual que lo podía haber evitado el Partido Popular, porque la política también es pactar. Y es verdad que Sánchez, porque no tiene una convicción férrea en este sentido, ha intentado echarse a los brazos de los independentistas. Pero podía haberse echado a vuestros brazos si vosotros hubierais pactado sobre un programa concreto a cambio de una abstención o de un voto favorable. ¿Por qué esa negativa a pactar sobre programa? Para evitar precisamente que Sánchez cumpla sus aspiraciones ideológicas sectarias, como vosotros decís. ¿Por qué esa negativa a utilizar la política como instrumento de persuasión y de convicción?
Pues porque hay determinados límites. Porque estamos hablando de que ya se lleva durante mucho tiempo con muchísimas cesiones a lo que hablamos, a la situación en Cataluña, a la situación de el ver cuál es la posición con materia de Torra, del independentismo, de esto. Digamos, hay una trayectoria política en esto. Entonces, ha llegado un momento en el que la solución es poner límites, y el límite es la legalidad, porque a veces estamos hablando de cuestiones políticas cuando estamos diciendo en determinadas cuestiones, y además hoy ha salido también en el debate, son cuestiones de legalidad. O sea, no es que se esté utilizando las fuentes jurídicas o los juzgados o los tribunales en el ámbito de la política, no, es que ante determinados hechos ilegales lo que se utiliza son las instituciones jurídicas, ¿no?
Pero Sánchez no ha incumplido la ley.
¿No ha incumplido la ley?
No.
Pero sus socios sí. Y por eso hay que aplicar la ley,
pero en otro momento.
En todo caso, me pongo en la piel de quien escucha ahora en la radio, o ha votado al Partido Popular o ha votado a Ciudadanos, y que no está en las cuitas que estamos los periodistas, los contertulios, usted, en lo mucho, lo pequeño, el menudeo, el detalle. No, que está en su vida, se buscan la vida, llegan a final de mes, tienen sus problemas domésticos y ponen la radio de vez en cuando y escuchan, ¿no? Entonces, claro, alguien que ha votado a un partido como Ciudadanos o al Partido Popular. Esta mañana, por ejemplo, escuchaba al señor Maroto, el número 3 del Partido Popular, que ha hecho un, como está de moda la palabra, un relato de todos los males, de todas las plagas que van a llegar a España cuando Sánchez gobierne con los separatistas. Pero claro, a continuación esa persona que ha votado al Partido Popular dice, oiga, si usted lo puede evitar, ¿por qué me amenaza con el infierno y con las plagas cuando está en usted el poder evitar este asunto? Claro, no es fácil explicarle a alguien que no está, como digo, en el detalle de las cosas, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto?
Pues sucede esto, y además creo que se pone en el lado de, en este caso, y me pongo la parte de Ciudadanos, ¿no? Porque yo el Partido Popular, pues tendría que hablar representantes del Partido Popular, pero no es responsabilidad de Ciudadanos los hechos o las actuaciones de las que hace Sánchez. O sea, porque si Sánchez está negociando en Navarra con Bildu, no es responsabilidad de Ciudadanos, también porque lo hace. O sea, que al final también se está poniendo en determinadas formaciones políticas, por ejemplo, lo que es Ciudadanos, la responsabilidad que realmente tiene Sánchez. No la tiene Ciudadanos, la tiene él. Y él tiene que ser también consecuente con los hechos que está haciendo. ¿Por qué en Baleares se hacen determinadas actuaciones? Porque él quiere. O sea, donde se ha tenido. ¿Por qué en Navarra también se favorecen determinados acuerdos y no se favorecen otros? Porque él quiere, no lo está lanzando nadie a que lo haga. Entonces son cuestiones tan evidentes que lo que hacen es dejar muy claro, porque también yo creo que el ciudadano también lo que quiere es que haya una oposición responsable, justamente por lo que se está viendo. Una oposición porque creo que a veces, y fíjate, hablando de ciudadanía, nos olvidamos de las preocupaciones de la gente de a pie. Y yo que no he venido de la política, eso también lo tengo muy claro. A la gente lo que le preocupa es la vivienda, lo que le preocupa es la educación de sus hijos, claro, lo que le preocupa es el empleo, y lo que no interesa es que no tenga acceso a vivienda, que no tenga alquileres sociales cuando lo necesite, que no tenga una educación pública, una educación gratuita cuando se pueda necesitar, que mis hijos, mis hijas o quien sea no tengan unos buenos expedientes y unas buenas materias curriculares, o sea, el trabajo igualmente, y creo que todo eso a veces también se está dejando de un lado, y lo que queremos realmente es ponernos a trabajar por las familias y por lo que la ciudadanía de a pie, creo que es a lo que nos están llamando, ¿no?
No estoy poniendo la carga de la prueba y la responsabilidad ni en el PP ni en Ciudadanos. Me sorprende únicamente escuchar a Maroto contándome lo mal que va a estar mi país dentro de poco tiempo, cuando Sánchez esté ya en manos de los separatistas. Y digo, oiga, pero
él había pactado ya.
Claro, por lo menos no me diga lo mal que va a estar mi país, diga que no va a pactar con él y punto. Pero no me cuente lo que va a pasar después, sabiendo que usted podría evitarlo también. Chirría de alguna manera, sabiendo. Sara, y por completar un poco a Ketty, que te he cortado antes, Ketty, no, sabiendo que el señor Sánchez tenía que haber hecho por lo menos el teatrillo, fíjate lo que digo, entre comillas, de decir, vengan ustedes aquí que les voy a ofrecer esto, esto, esto y esto, por lo menos que haya hecho ese gesto. Esto es lo que les voy a ofrecer, y desde luego, no Navarra, no Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, sin eso, la abstención gratuita no existe. En la vida no hay nada gratis, y en política menos. Yo lo habré aprendido, Sara, a pesar de que Sara no venga de la política, pero lo has aprendido rápidamente, supongo, esto. Sí. No hay nada gratis en la vida, y cuando hay algo gratis en la vida hay que desconfiar siempre. Entonces, claro, eso de que usted absténgase, pero ¿por qué y a cuento de qué? ¿Por qué y a cuento de qué, señor presidente del Gobierno en funciones? Dígame por qué, es que tampoco lo explicita.
Ya, pero sin explicitarlo, Félix, yo sí que veo que hay algo que no podemos obviar y que no se pueden... hombre, es una petición, desde luego, en la que demuestra cierto rostro, ¿no?, el presidente del Gobierno, hombre. Y yo creo que tienen razón en defenderse, por así decirlo, Partido Popular y Ciudadanos. Ahora bien, yo lo que no puedo compartir es en esa negativa de PP y Ciudadanos a utilizar la política para pactar programas concretos y limitar la acción o las ansias equivocadas en materia territorial o en materia fiscal o en materia de la que sea del presidente del Gobierno. Y digo esto porque mientras vosotros estáis haciendo un determinado relato desde el Partido Popular y de Ciudadanos, desde el Partido Socialista llevan 10 meses con la caja registradora de los votos. Con la caja registradora de los votos. Y tin, 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 10%
hoy
más.
Han buscado y tin, tin, los tin, votos de 10%
más. Y tin, tin, tin. Y hemos pasado en apenas 10 meses de 83 escaños a 123. Y en los pronósticos actuales ya estamos en 140 votos. Y veremos si hay unas elecciones en noviembre que ya le sitúen en los 140 a 150. Y eso, cualquier político que se deba precisamente al servicio público y a lo que dice la mayoría de los españoles, tiene que reconocer que hay algo que no está jugando bien si su contrincante, con un discurso erróneo, está con la caja registradora de los votos y vosotros, vuestra caja registradora, va un poquito más lenta.
Lo que tendríamos también que ver es eso, de dónde salen, digamos, los datos, ¿no? Porque el tema de la credibilidad también nos pasaba incluso en las anteriores generales, ¿no? El rango, según quién daba los datos, los diputados que podíamos tener, sí o no. O sea, que yo el tema de los datos le doy, ¿sabes? De las
de 83 a 123 es un dato objetivo, Sara.
De las
de 83 escaños que tenía el Partido Socialista en la anterior legislatura, 123, es un dato objetivo.
Sí, claramente.
Lo han rentabilizado.
Han tenido, tiene un dato objetivo. También hay que partir que la actitud que se está teniendo actualmente es una actitud como si se tuviese una mayoría absoluta, cuando realmente no tiene una mayoría absoluta. De hecho, estamos ante una primera investidura de aquella, de una persona que tiene el los menores votos, digamos, los menores escaños de las anteriores. O sea, que realmente 123 escaños también te obligan a que seas muy consciente a que no tienes mayoría absoluta, ya que tienes que ser un buen negociador, ya que tienes que tener muy claro cuáles son las líneas de trabajo en las que tienes que ceder. Y tampoco se está viendo ningún tipo de...
Pero esa es la segunda derivada. La primera derivada es el porqué de vuestra negativa.
Pues la negativa...
Lo que compete a Sánchez, lo que compete a Ciudadanos.
Lo que compete, y además lo que compete a Ciudadanos, y es claro, Partido Constitucionalista en el que vemos determinadas líneas que con Sánchez es inviable trabajar. Y creemos que está por encima de nuestros principios como partido en materia de unidad de España, el no al nacionalismo, el no a los independentismos, el no a las subidas de los impuestos, el no a los sectarismos. Porque también, fíjate, y en esta materia a mí también me parece importante dejarlo claro, abanderar determinadas causas y creer que son solo de una, como se ha estado demostrando, que son solo materia de determinada posición, o sea, que solo puede ser del Partido Socialista para ir el Día Internacional de la Mujer, me parece sectarismo. Me parece también muy importante el que el día LGTBI, que únicamente pueda ser si eres del Partido Socialista o de determinada ideología, puedas ir a defender la ideología de ese grupo de población, es sectarismo. O sea, que estamos también, junto a esas líneas que te hablo de independentismo, de nacionalismo, determinados sectarismos con los que nosotros no estamos de acuerdo.
Bueno, Marta tiene que irse. No sé si quieres dejar alguna cosa más, algún pronóstico. ¿Quieres dejar algún pronóstico de cara al jueves?
Que quiere que Sánchez quiere un gobierno con Podemos, casi clandestino.
No me digas que quiere Sánchez, dime cuál es tu pronóstico.
Que no hay investidura.
Que no hay investidura.
Bueno. Así es que al final nos tenemos que fiar de los hechos, de lo que hemos visto. Quedan 48 horas, todo puede cambiar, es verdad. Estoy ahí con mi querida Esther, pero ahora mismo con lo que hemos visto esta tarde, Sánchez no quiere un gobierno de coalición. Bajo determinadas condiciones, y Iglesias no va a aceptar un gobierno de coalición semiclandestino. Entonces yo creo que es muy difícil que haya investidura el jueves.
Esther.
Yo no tengo tan claro que el jueves, que no vaya a ocurrir algo...
No, ibas a preguntar algo a Sara, creo.
Ah, sí, yo a Sara sí le quería preguntar una cosa. Volviendo a lo que nos ocupaba, ¿no? Que decías, no, es que no queremos... pactos con nacionalistas, no queremos tal, queremos frenar tema económico, tema tal. Hay dos formas desde la oposición, pero la forma más eficaz es desde el gobierno. Es decir, si Ciudadanos le dice a Sánchez el primer día, oye, estos son mis principios y estas son mis líneas rojas. Y aquí tengo 57 votos que te dan la mayoría absoluta. Pero con esta condición, esto no. A mí me parece que Sánchez hubiera dicho sí, porque es que tenía la mayoría absoluta. Y ahora no, ahora lo que tiene es... Pues eso, juegos malabares, geometría variable, pero no tiene la estabilidad. Entonces, si hubiese tenido un atisbo, por mucho que la militancia cante con Rivera no, con una guitarra debajo del balcón de Ferraz, hombre, se hace una consulta, que esto ya, en fin, ya lo vamos viendo, se hace una consulta y se les convence, conmina, lo que sea, pero sale mayoritariamente que con Rivera sí. Entonces, yo no entiendo por qué se descarta tan rápidamente esa posibilidad, que es, en todo caso, y viendo vuestros principios, lo mejor para el interés general, ¿no?
Porque nuestra campaña, y vuelvo a lo mismo, quien nos ha votado, nuestros 4.300.000 votantes, en campaña fuimos muy claros. Además, es lo que digo, fuimos el único partido que dijimos lo que íbamos a hacer, y es lo que estamos haciendo. O sea, ha habido una consecuencia. Y yo creo, además, que el votante de Ciudadanos ha tenido muy claro que no íbamos a pactar con Sánchez, bueno, por las razones que...
Ya sabes que la gente piensa que luego hacéis lo contrario. Entonces, pues, claro, con esa lógica... Ya,
pero
lamentable.
Si el pacto implica hacerle acatar las cosas que vosotros planteáis, eso es un triunfo.
Y porque había una evidencia de que Sánchez no iba a hacer eso. O sea, tampoco vamos a estar aquí diciendo que Sánchez, y que cuando se ha visto muy claro cuál es la línea de trabajo de Sánchez, y se ha estado viendo desde hace tiempo. O sea, que esto no nos viene de nuevo. Con todo el tema del independentismo, con todo el tema del proceso, cómo se ha estado llevando, con todo el tema de negociar con Cataluña, con todo el tema de negociar con nacionalistas, no son ideas nuevas que nos vienen ahora de... No, se ha visto un proceso. O sea, que nosotros no estamos diciendo es que con Sánchez es imposible, porque es que hemos visto determinados hechos que lo hacen totalmente inviable.
Hace 3 años y medio lo que vimos precisamente fue lo contrario. Sara, lo que vimos fue un pacto, precisamente, el llamado pacto del abrazo, entre el líder de tu partido, Albert Rivera, y
Pero
Pedro
no eran
Sánchez.
Las mismas circunstancias.
No eran las mismas circunstancias, pero si tú de lo que hablas es de un relato y de un proceso, lo que hemos visto es un proceso de un, no sé si decir característica de mercenario, desde luego cambiante y volátil y voluble del presidente del gobierno, que se puede vender a una causa o a la contraria en función de si los números dan. Por eso tu partido recibe las críticas que recibe por no haber cambiado política por votos, porque de eso va también la democracia, de intentar colocar tus ideas a cambio de que den las sumas, y por eso eso es lo que es el antagonismo del sectarismo. Yo coincido contigo, a mí me parece profundamente sectaria la actitud del gobierno. El 8M, el Día del Orgullo, lo que dijo el ministro Marmaldasca, las ministras del gobierno gritando, es una cabecera.
Eso no tiene
absolutamente
duda ninguna,
sectaria.
Eso no se duda, ¿no?
Pero también me parece sectaria negarse por principios a pactar con una persona, no con una idea, con una persona, sobre todo si le puedes imponer tu idea.
Claro. Claramente, pero hay determinadas cosas en las que no le vas a poder imponer la idea. Si es que ha sido muy claro la posición que ha tenido frente a la situación de Cataluña y al nacionalismo, es que lo estamos viendo. Actualmente,
pero si
ahora decimos,
juntos,
¿y por qué no se ha girado actualmente la posición de Ciudadanos? Que estamos viendo en Navarra. Es que son hechos evidentes.
Porque no sumaba otra cosa, claro.
¿Qué se está viendo en Navarra? No dejó hacerlo, digamos, cuando decimos... No ha facilitado.
Bueno, lo que pasa, Sara, es que, claro, efectivamente, el argumento es el que es. No engañáis a los votantes, ni mucho menos, porque una de las cosas que Albert Rivera remarcó, subrayó, reiteró y repitió fue eso. Pero, claro, llevamos el razonamiento de Rivera... Lo llevamos a una situación en la que o el PSOE cambia a su líder o no habrá pactos con el Partido Socialista. Claro, que también es una forma de llegar a una situación de imperfección política un poco extraña, ¿no? Es decir, o Sánchez se va o no habrá jamás un acuerdo con el Partido Socialista de gobierno. Un poco complicado también, ¿no?
Mucho tendría que cambiar Sánchez. O sea, tendría que haber un cambio profundo a nivel porque...
Un gobierno de Sánchez con un vicepresidente que fuera Albert Rivera, igual le cambiaba, ¿eh?
Porque realmente... Pero te quiero decir que estamos ya hablando, ¿no?
Sí, está claro.
De lucubraciones, ¿no? Un poco... Y además siempre hemos dejado claro que no es tanto una cuestión del Partido Socialista, sino que el cómo Sánchez ha estado gestionando determinadas materias.
Para ti, el punto de vista de lo que es... En fin, las intervenciones, Albert Rivera es el primero, naturalmente. ¿Después de Albert Rivera?
Mira, yo creo que... lo que me queda claro es que Albert Rivera ha quedado bastante como líder de oposición, clara. O sea, la propia intervención, ¿eh? Porque realmente, pues Casado no le he visto...
¿Crees que ha estado más plano?
Sí, creo que ha estado más plano, con menos poder de comunicación... Y yo creo que ha quedado claro quién es quién va a tener liderazgo de oposición y quién va a...
Despejada la incógnita de Albert Rivera y más allá de las ideologías, ¿quién crees tú que ha estado hoy fuerte como parlamentario?
Bueno, pues realmente yo creo que cada uno han defendido sus posturas. Creo que por otro lado, Iglesias, en lo que respecta a Sánchez, le ha dejado claro cuáles son, si es la escenificación o si es teatro, ya será una cuestión que la tendrán ellos. Pero creo que le ha dejado claro a Sánchez el que no está dispuesto a negociar a cambio de nada.
Creo que vas a recordar este momento de Pablo Iglesias desde su escaño. ¿Lo podemos escuchar?
Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica y dijeron ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia y dijeron ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo.
Bueno, el momento es cumbre también. La verdad es que es cumbre ahí en Jaretao ese ni hablar, ni hablar, ni hablar. Que yo creo que va a pasar a la historia porque, claro, realmente estaba desvelando unas negociaciones. Esto es también muy evidente, ¿no?
Sí, bueno, al haber hablado de la sala del pánico. ¿Eh? ¿Eh? Sí, y entonces ahí es lo que ha desvelado. Es, hay una sala del pánico. Contad qué es lo que se está... porque por un lado tenemos determinada escenificación y luego es esa sala del pánico donde estáis intentando repartir sillas. Que además es de lo que también en ocasiones estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que ha dejado claro Pablo Iglesias que existe esa sala del pánico.
Oye, Sara, tú eres diputada por Madrid y aunque no eres parlamentaria de la Asamblea de Madrid, ¿sabes algo? ¿Cuándo va a haber aquí gobierno?
Pues se siguen en los acuerdos y ¿sí? Ya es una cuestión también, pues igual que por ejemplo Murcia se ha desbloqueado, lo que estamos esperando es que eso, que por el beneficio de los propios madrileños, pues que Vox haga un ejercicio de responsabilidad y apoye el acuerdo que tenemos PP y Ciudadanos, pero se está en fase, hoy he preguntado, y se está en esa fase de
Por último, de no te pregunto, no te pido una valoración, pero ¿te ha sorprendido o te ha decepcionado la primera intervención de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados?
Pues mira, yo además, ya sabéis, ¿no? Soy primeriza y demás. Y sí, no. Ha sido un discurso que me parece que carente, flojo, desde mi punto de vista, poco fundamentado, argumentado, ideas sin, realmente creo, sin argumentario detrás. Y además con determinadas posiciones que desde lo que es la defensa, que es mi, digamos, como mi materia muy clara, ¿no? De la igualdad, de la inclusión, del respeto a la diversidad, pues dejan mucho que desear.
Pues Sara Jiménez, diputada de Ciudadanos por Madrid, gracias por estar aquí en este rato del Enfoque en Onda Madrid y que todo vaya bien. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Muchas
un placer.
Gracias. Son las 9:41. Seguimos aquí en Onda Madrid con Esther Jaén, con Ketty Garat y después con la tertulia a partir de las 10 de la noche con los tertulianos habituales del programa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 9 y 44 minutos de la noche. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Y estamos aquí analizando en esta jornada tensa e intensa. Mañana, el orden del día, mañana, ¿cómo es mañana?
Pues a las 9 de la mañana se retoma donde lo han dejado, que es con los grupos independentistas, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PNV y Grupo Mixto. Y luego a partir de ahí, pues en cuanto terminen las intervenciones, se hará un receso y la votación, que dicen que será en torno a las 5 o 6 de la tarde y a las 48 horas, directamente el jueves, con una hora antes de debate para darle un mini turno, que es como se hizo la anterior vez, a todos los grupos de la oposición, que serían unos 10 minutos por grupo aproximadamente. Hoy han tenido 30 más
para
la réplica,
volver a
la
justificar el voto, ¿no?
Para volver de manera muy somera a justificar el voto, y ya luego una votación otra vez a las 5 o 6 de la tarde.
Bueno, si estaría que no, iríamos a septiembre, según vosotras, ¿no? A pesar de que hay gente que interpreta de otra manera, como la amenaza de Sánchez de que hubiese el jueves o no hay, me parece demasiado radical eso, no lo sé. No utilizar el mes de septiembre para volver a intentarlo, ¿no?
Es que todo dependerá, efectivamente, si hay agua en la piscina o no. O sea, lo que es evidente es que el presidente del gobierno no se va a someter a una investidura en septiembre si Podemos está en la misma situación en la que está hoy, es decir, en el no. Si es así, no va a haber investidura.
No también está
también,
el
también,
PSOE,
también
el gobierno,
por supuesto. Pero como quien tiene que decidir si va a la investidura o no, no es Iglesias, sino
ya,
Sánchez.
En este
caso concreto me pongo en la piel de Sánchez.
Claro, a mí esta
y
mañana,
si no hay votos, no va.
Una
otra cosa es que pueda haber.
En la radio dijeron, no descartemos un gobierno con 21 ministerios. Claro, ahora empiezo a entender la razón por la cual hay 21 ministerios. Claro. Porque había que llenar eso de ministerios un poco fantasmas, poco brillantes.
Claro.
Pero bueno, ministros, en definitiva.
El Ministerio de las Flores,
sí, claro,
el de Marina. Sí, sí. Pero claro, Podemos ha dicho que esto no...
A mí el de Marina no me parece mal, yo soy marinera, con lo cual... Bueno, Ministerio de Marina, pues oye, mira.
No deja de ser un poco irritante, ¿no?
Que sí, es un poco
esa retahíla de pedimos no sé qué, no. Pedimos no sé cuántos, tampoco. Pedimos no sé qué, tampoco, claro. Entonces, ¿qué es lo que queda realmente?
Pues mira, queda sanidad, que está transferida a las comunidades autónomas. Queda educación,
que está transferida
a las comunidades autónomas, pero hay ministerios. Queda cultura, que también tiene las competencias que tiene.
El Cervantes y punto.
Bueno, pero oye, ¿qué más? No se me ocurren muchas más, ¿no? Déjame pensar, pero... Administración territorial va a ser que no.
Que no.
Va a ser que no.
Desde luego.
La de Teresa Rivera tampoco. O sea, que es
una de las maneras.
Pues no, es una de las que ha citado.
Ni los de Estado.
Transición ecológica, no. No, los de Estado... Es que, según el relato de Pablo Iglesias, los ministerios de Estado, los cuatro grandes, de entrada no. O sea, no. Y entonces ahí es cuando empieza a hacer el relato diciendo, claro, hombre, dejadme algo, ¿no? De Hacienda.
Hacienda.
Ni hablar.
Hacienda.
Transición ecológica, ni hablar, trabajo, ni hablar, pues ¿qué quieres? Hombre, yo te digo una cosa, hubo un tiempo cuando se hablaba de la posibilidad de que hubiese gobierno de cooperación, coalición, etcétera, etcétera, en los que sí se hablaba de trabajo, se hablaba de trabajo como una de las posibles...
Seguridad social, etcétera, sí.
Uh-huh. Claro, trabajo, seguridad social, etcétera, pero claro, no sé, si esto tampoco... Ya.
Es que yo no tengo tan claro que todo lo que ha dicho,
todo lo que ha dicho Pablo Iglesias sea realmente así, porque ha habido, cuando Pablo Iglesias ha empezado a relatar todo esto, ha habido un momento que Pedro Sánchez ha puesto una cara de suma extrañeza, oye, puede ser un gran actor, y entonces yo, de verdad, lo promovemos para el Oscar, pero ha puesto una cara de extrañeza diciendo... Esto sería un bocadillo, ¿no? En el cómic que le pone encima de la mesa diciendo, coño, esto tampoco.
¿Y cómo no lo vas
a ver? Se ha girado hacia la vicepresidenta y le ha preguntado sobre la marcha mientras hacía el relato. Y yo he pensado, digo, ostras, ¿será que se ha...?
Bueno,
¿qué ha dicho?
Perdón, es que no, ¿cómo no lo vas a ver?
¿Será que no está...?
Pero hay que recordar que tan en serio no iba la negociación. Desde el momento en el que las dos personas que deciden la política con mayúsculas en nuestro país, que es el presidente del gobierno y su jefe de gabinete, Iván Redondo, no estaban en la negociación. Ha habido algunas, y voy a tener un poco de mala leche, al revelar ciertos comentarios que se hacían en privado desde el viernes pasado diciendo, bueno, pues si le confía a Carmen Calvo la negociación, mal vamos, porque hay que recordar que la última que le concedió la última negociación a su vicepresidenta del Gobierno, a la que por otra parte le tienen una gran estima Pedro Sánchez, fracasó estrepitosamente, que fue la de la negociación de los presupuestos generales del Estado, interlocución en la que Carmen Calvo departía minuto a minuto con Pere Aragonés y con el Sartadi desde Cataluña, con lo cual... pues en fin, esto ya nos da buena cuenta. A mí desde luego me parece muy relevante que quien dirige la partida del ajedrez no es uno de los dos que está sentado en la mesa del ajedrez.
Bueno, son las 9 de la noche y 50 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y continuamos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Las 9:51 de la noche desde el Congreso de los Diputados, donde Onda Madrid ha instalado su estudio desde esta mañana con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo, que ha estado hasta hace un rato con nosotros, y por aquí han pasado ya pues invitados, con tertulios, ahora mismo con Ketty Garat, con Esther Jaén y Marta Godín Montero, que se acaba de marchar. Dentro de un instante hay Ricardo Pérez, Carlos Dávila y Carmen Remírez de Ganuza en este estudio, para cerrar ya la última hora a partir de las 11 de la noche. Haremos también un repaso con mis compañeros, con Flor, con Pablo, con Noelia y con Julio, de cómo han ido las intervenciones de los diferentes líderes políticos. Hablando de líderes políticos, naturalmente que Sara Jiménez tiene que defender lo que tiene que defender, que es su líder, que es Albert Rivera. Yo particularmente comparto lo que decían algunos contertulios, de que he encontrado a un Albert Rivera deslavazado, bastante desordenado, muy obsesivo en marcar un concepto como el del plan y la banda, el y banda excesivo. Y el plan, era como el mantra de Aznar, vaya señor González, pero la banda, que pues al final no sé qué efecto puede tener eso. Yo también recuerdo tardes mejores de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados, pero bastante mejor. Y sin embargo me ha parecido bastante, en términos taurinos, como se diría, muy afeitado, Casado, ¿no? Me parece que es un hombre... Yo no tengo ninguna información, y las encuestas las veo con la distancia que hay que verlas muchas veces, ¿no? Pero creo que está mejorando su imagen día a día, ¿no? Y que es un hombre que se consolida día a día, y que además se le ve que cuando ha hecho una intervención, la intervención que ha hecho Casado, yo discrepo a Sara Jiménez, me pareció muy buena.
A mí también.
Una muy buena intervención de Casado, la verdad.
A mí también me lo ha parecido, y además creo que los errores que ha cometido en el pasado los ha aprendido, porque... Tuvo una campaña electoral en la que del felón, del traidor, del... Bueno, pues todas esas críticas que todos recordamos en cascada y casi en metralleta, parece que ahora se han asentado un poco más pues las críticas, y se hacen de una manera un poco más solvente, más seria, más moderada, más asentada. Si es que al final tú le has preguntado a Sara, la dirigente de Ciudadanos, Claro, parece que hay un problema personal y es que esto es lo que no puede ser.
Es lo que no puede ser.
Que porque los
en
representantes
política no
políticos y los señores que tienen aquí un escaño no solo representan a las... que ellos hablan además mucho de... Y el propio Albert Rivera. Yo representaba aquí a mis 5 millones de votos. Yo representaba aquí... Es que tú no representas a tus millones de votos. Tú representas a toda la ciudadanía española. Y esto, por ejemplo, en otros sistemas presidencialistas como el norteamericano, pues, por ejemplo, son muy de cuidar esas formas de... No se habla nunca de la persona de Pedro Sánchez, es inconcebible hablar del sanchismo, de porque se dice presidente del gobierno, porque es una institución y la institución va por delante de la persona y citan siempre a la institución para que no se te olvide que la institución va muy por delante de la persona. Esto de proyectar un problema personal entre dos dirigentes políticos al final es una falta de respeto, yo creo, al votante, pues de una manera... pues muy notable y muy irresponsable.
Lo que hay además en ese envite a Máximos de Albert Rivera es que, claro, la única forma de llegar a un acuerdo de gobierno en algún momento con Ciudadanos es cambiando al líder del Partido Socialista, cosa que no va a ocurrir porque quiera Ciudadanos, naturalmente, ¿no? Pero claro, esa expectativa política de decir, oiga, pues es un camino cegado absolutamente, que es una pena también, naturalmente, porque, bueno, estamos viendo... que mejor estaría el presidente del gobierno en funciones actual.
Limitado.
Claro.
Limitado, pero pues claro. Es que la política es esto.
Claro.
Es que yo te cambio precisamente mis votos a cambio de una política y además tanto que ellos siempre han despotricado de hablar de la política de sillones, de la política de poltronas. Bueno, pues hablemos de la política de políticas, de la política de contenido, de la política del fondo y cómo se negocia el fondo, sentándose en una mesa de negociación y diciendo, esta es mi hoja programática, señores, son 3 puntos muy sencillos y aquí tienen mis 56 votos a cambio de que se cumplan estos 3 puntos. Y yo creo que por lo menos de esa manera, aunque solo fuera, ya no hablo de principios generales de responsabilidad democrática, hablo de pragmatismo, de ser práctico en la negociación.
¿Piensas en Rivera y en Casado?
Estoy convencida de que Rivera y Casado, desde el punto de vista pragmático, sacarían rentabilidad política y electoral a ser ellos quienes lideran la iniciativa, poniendo una hoja de ruta antes de que se la ofrezca el presidente del gobierno, que tiene la responsabilidad de hacerlo, pero sacarían rentabilidad política, aparte de que sería cumplir con la esencia democrática de la política.
Lo que pasa es que para Rivera sería gratis y para Casado tendría coste, porque en el momento que Casado hiciese algo así, Rivera se le tiraría la yugular diciendo, se entrega tal, el verdadero líder de la oposición soy yo, porque, es decir... Yo creo que sí que sería una buena estrategia, pero teniendo en el cogote a Albert Rivera, no puedes hacerlo por pura lógica política.
Pero bueno, pero entonces, a ver, la pregunta es, ¿dónde está el interés general?
Ah, amigo, pues esa es la pregunta. Pero hay que hacérsela a todos.
Y luego es relativo, yo comparto contigo porque además he escuchado esa reflexión antes, Esther, pero es relativo porque quien golpea primero golpea dos veces y depende de cómo lo hagas. Para mí Albert Rivera está demostrando claramente que todo ese sectarismo que denuncia padece del mismo en ocasiones.
Sí, él lo practica también.
Exacto, con lo cual, y además creo que así como en otros momentos le ha pasado a factura cierta frivolidad o cierto exceso al líder del PP, ahora le está pasando factura a Albert Rivera ese exceso. Exceso verbal, exceso de teatro, de puesta en escena, muchos excesos. Y yo creo que si tú lo haces... con el tono de la primera intervención de hoy de Pablo Casado, que yo he escuchado ciertas críticas y a mí me ha parecido muy adecuada, no tiene por qué salirte mal. Y estas cosas se suelen ver siempre a toro pasado. Se sabe si es macho o hembra una vez que...
A mí me ha parecido también
que ha salido
adecuada,
el ruedo.
A mí me ha parecido también adecuada, mucho más centrada y mucho más real, ¿no? Basada en lo real y no haciendo... no sé, es que Rivera me ha parecido que se ha columpiado en la hipérbole continuamente. Y dices, hombre, la política no puede ser eso.
Sobre todo porque no le resta un ápice de contundencia a la crítica, ¿eh? O sea,
no.
La crítica al nacional, a la política de Sánchez con el independentismo estaba ahí y es la misma que hemos escuchado desde hace un año, que lleva Casado al frente del Partido Popular. La diferencia es el tono, porque yo creo además que en estos momentos de fragmentación política de 5 fuerzas principales en el ámbito nacional, es muy importante el tono y es muy importante también la pedagogía que se proyecta proyecta hacia el ciudadano en términos de respeto y de utilización de un lenguaje que refleje respeto, sí, al votante. No vale todo, las palabras se gastan, la hipérbole cada vez, sí, suena menos creíble y además es que es irresponsable. De con hecho, lo cual, ahí todos tenemos que hacer pedagogía, los políticos y los periodistas, cuidado.
Sí, sí, en todos. La primera intervención de, ¿no?, de réplica de Pedro Sánchez a Pablo Casado, le ha dicho, usted es un partido de Estado. Usted representa
a
un partido,
a Casado, no a Rivera.
Otros no. Y además ha hecho, no recuerdo la frase literal, pero usted sí y estos no. Y usted y yo nos entendemos en eso. Es decir, desde el principio él ha hecho una distinción. El presidente ha hecho una distinción. El PP es un partido de Estado, sabe lo que es gobernar, y estos están aquí, pues eso, columpiándose en la hipérbole y agitando a ver si resulta que ellos le sorpasan al Partido Popular.
Bueno, pues van a ser las 10 de la noche, dentro de 30 segundos. Esther Jaén, agradecido, porque llevas aquí desde esta mañana, claro, ¿no?
Sí, bueno, con una salida, sí, he estado desde el presidente, luego he salido que tenía otro programa en una tele y he vuelto.
No te va a conocer Martín cuando llegues a casa, pero no, en fin, tu hijito
me va a castigar con el látigo de su diferencia.
Hombre,
como ha hecho Sánchez con Rivera, pues mi hijo me lo hace
a mí. Sí. Van a ser las 10 de la noche. Gracias, Esther, gracias, Keti. Y en un segundo saludo a Guillermo Mariscal, que es el portavoz adjunto del Partido Popular, junto con los contertulios de esta noche. Ricardo Martín, Carmen Ramírez de Ganuza y Carlos Dávila.